Hace 40 años nuestra utopía fue la democracia. Yo les propongo que nuestra utopía hoy sea la igualdad.
No, la Argentina hoy está a la deriva, tratando de tapar parches.
Vamos a hablar clarito. Hay proscripción.
La grieta famosa es un invento de la política para generar odio y desde ahí conseguir más votos.
Vas a meter preso a Videla.
A todos los responsables.
Estamos trabajando en armar una estrategia para enfrentar a la izquierda a nivel internacional.
La izquierda tiene que pelearle y la peleamos todos los días.
Si vos le tenés bronca, le tenés que pelear, que tenés bronca, pero lástima a nadie.
La moneda ya está en el aire. Empieza Cara o Seca en FM Concepto.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes en este martes 19 de septiembre. Los saludamos Patricia Lee y Juan Lehmann en Cara o Seca, esta producción de la Agencia Internacional de Noticias Sputnik. Hola Juan, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Patri. Bien, ansiando aquel día que vos muy bien anticipaste. Ahora, pasado mañana, el día de la primavera, día del estudiante. Lo cierto es que, mira, miro al cielo y la verdad es que no me anticipa un gran clima. Ayer tuvimos chaparrones fuertes, lluvias fuertes. ¿Ayer o fue el domingo que llovió fuerte? Fue el domingo.
Sí, el domingo.
Bueno, ¿te das cuenta?
Estás confundido, bueno, Juan.
Esto es periodismo.
Te saltaste un día.
Somos periodistas e informamos, Patria. Sí, así que imagínate cómo tenés que tomar con pinzas cualquier cosa que diga frente a este micrófono.
Claro,
¿te das cuenta?
Exactamente. Hay que cuestionar todo.
Muy bien, eso. Bueno, hay que dudar, bien. Sobre todo.
Sobre todo hoy que está el Congreso reunido en una actividad muy importante, por fin, podríamos decir, porque están discutiendo la eliminación del impuesto a las ganancias para la mayoría de los trabajadores y solo quedarían en realidad 80.000 trabajadores que son CEOs, gerentes, etcétera, que pagarían este impuesto.
Efectivamente, es dentro del paquete de medidas anunciado por Sergio Massa. Vamos a ver qué sucede en el Congreso. La oposición, Juntos por el Cambio, que venía anunciando, bueno, sabemos cuando Macri asumió en 2015, el expresidente fundador de Cambiemos en ese momento había prometido eliminar el impuesto a las ganancias. Bueno, eso no se logró y ahora la coalición opositora anunció que va a votar en contra de esta iniciativa, así que veremos qué sucede. Bueno. Lo cierto es que 4 miembros de la Unión Cívica Radical dentro de Juntos por el Cambio se sentaron a dar quórum para habilitar la sesión. Sí. Justamente vamos a charlar con un dirigente gremial acerca, más allá de las posiciones interpartidarias que haya, qué opinan los sindicatos a partir de esta iniciativa. En un ratito lo tratamos.
Y después hablaremos de la Asamblea de la ONU, que está reunida en Nueva York y donde se juntan todos los presidentes, líderes políticos más importantes del mundo, de manera que estaremos refrescando este importante hecho internacional.
Y para cerrar, Patria, ayer por la tarde, ni bien salimos del aire, la Cámara Federal de Casación, que es el máximo tribunal penal del país, obviamente por encima está la Corte Suprema de Justicia, pero recordamos que falla sobre asuntos constitucionales, es decir, de la constitucionalidad o no de una determinación. Bueno, revocó el sobreseimiento a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa de los Sauces y Otesur, y además lo mismo hizo en la causa por el memorándum con Irán. Vamos a repasar la noticia para dar un contexto general de esto, así que en un ratito también nos metemos en las novedades judiciales.
Empezamos nuestro programa.
Cara o Seca de Sputnik en Concepto FM 95.5.
Los opuestos se juntan, podría titularse este comentario de hoy. El Congreso, o mejor dicho, la Cámara Baja, está discutiendo en estas horas el proyecto de ley presentado por el primer ministro y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, para eliminar el pago del impuesto a las ganancias a la mayoría de los trabajadores. El proyecto establece la eliminación de la cuarta categoría del gravamen y la creación en su reemplazo de un impuesto que fijaría el pago del tributo solamente para los ingresos superiores a 15 salarios mínimos mensuales, lo cual hoy es 1.770.000 pesos. En dólares estamos hablando de $2.500 al cambio blue, por supuesto, y más o menos de 5.000 y algo al cambio oficial. pero ya sabemos que en Argentina manejamos el blue para todo. Este número puede variar porque depende de cuánto sea el salario mínimo y entonces se puede alterar el número en las próximas semanas. Lo notorio de este debate que se está llevando a cabo en la Cámara de Representantes es que estamos ante la presencia de un acuerdo político entre los dos candidatos más opuestos en la campaña presidencial que para las elecciones que se realizarán el día 22 de octubre, es decir, en un mes prácticamente. Se trata del acuerdo entre el primer ministro Sergio Massa, el ministro de Economía Sergio Massa, y el candidato Javier Milei, que como todos sabemos va encima en todas las encuestas, obtuvo casi el 30% en las elecciones primarias abiertas simultáneas obligatorias del 13 de agosto pasado y está encima, por encima en las encuestas que se han publicado hasta ahora, de tanto de Sergio Massa como de Patricia Bullrich, la candidata de Juntos por el Cambio. La cuestión es que hoy, por la mañana, hoy tempranito, cuando empezó la sesión, Javier Milei y su coequiper, su candidata a vicepresidente, que también es diputada, Claudia Villarruel, se sentaron a dar el quórum para que se pueda discutir la medida. Mientras que Juntos por el Cambio, como ya anunciábamos ahora el comienzo del programa, se dividió completamente y no logró unificar una posición al respecto. Una línea dura de Juntos por el Cambio, encabezada por la candidata Patricia Bullrich, los diputados Fernando Iglesias y Mari Negri, proponen no votar nada del oficialismo hasta que termine la campaña electoral, aunque el proyecto en cuestión represente un beneficio económico para los ciudadanos, porque como decía Juan anteriormente, el gobierno de Mauricio Macri se había comprometido a eliminar este impuesto para los trabajadores, porque efectivamente el salario no es una ganancia. De manera que estamos ante un caso, por supuesto electoral, pero que coloca a Juntos por el Cambio en un sándwich entre los dos extremos como son Sergio Massa y Javier Milei. Ayudaron a conseguir el quórum hoy por la mañana cuatro diputados de Evolución, que es el bloque de radical que impulsa Martín Lustó, el ex candidato a jefe de gobierno porteño, y que participó en la sesión para dar el quórum, aunque después no voten a favor, pero le están dando el quórum al gobierno para que puedan votar, hacer esta discusión hoy en el Congreso y casi seguramente votarla también. De manera que queda claro que el Juntos por el Cambio está jugando un papel realmente lamentable porque no está logrando tener una posición unificada frente a un proyecto político del gobierno que tiene, por supuesto, que un sabor electoral, pero que favorece a casi todos los trabajadores. ¿Qué dicen los legisladores de Juntos por el Cambio? Que la iniciativa es electoralista, que es irresponsable, que profundiza el rojo fiscal, porque obviamente tendría un impacto fiscal importante, y que también sería algo que perjudicaría a las provincias porque es un impuesto que se coparticipa, es decir, la nación lo cobra y después le tiene que girar a las provincias un porcentaje de estos ingresos. Es cierto, es así, pero también es cierto que es una medida que favorece obviamente a un sector privilegiado, a los trabajadores, como ya lo hemos venido diciendo, no a los, a la mayoría de trabajadores que tienen unos sueldos bajísimos de 200.000 o de 150.000 pesos, o si acaso de 300.000 pesos, y que con esto no se beneficiarían para nada, absolutamente, ni menos que menos decir a los trabajadores informales, al 40% de informalidad que hay en Argentina y a los trabajadores autónomos y monotributistas, es decir, que trabajan por cuenta propia, que tampoco sacarían ningún beneficio de esta ley. Pero de cualquier manera es una ley que beneficia a un sector de los trabajadores y en esta coyuntura electoral los dos bandos opuestos se han puesto de acuerdo en aprobarla, mientras que el bando de Juntos por el Cambio aparece cada vez más sometido a esta moledora o picadora de carne por los dos extremos, por el extremo del gobierno y por el extremo de Javier Milei. Milei cumplió con lo que dijo que iba a hacer. Dijo, voy a votar siempre que se bajen impuestos, no me importa ningún cálculo político. O sea, fue consecuente con lo que viene diciendo desde hace tiempo, porque dice que hay que reducir impuestos, hay que reducir la participación del Estado, hay que ampliar la iniciativa privada. Bueno, ya sabemos, es el proyecto de la Libertad Avanza, el proyecto libertario de la Libertad Avanza, pero en este caso favorece a los trabajadores. También anticiparon su voto los candidatos del Frente de Izquierda, que por supuesto tienen que votar una medida que favorece a los trabajadores, y algunos otros representantes importantes de la política nacional, como por ejemplo el petrolero gobernador electo de la provincia de Santa Cruz, Claudio Vidal, que terminó con años de kirchnerismo en su provincia. También gobernadores o diputados provinciales como del Movimiento Popular Neuquino, y el gobernador electo de Neuquén, quien a través de su cuenta en Twitter anticipó el voto a favor. La sesión de hoy tiene como tema central este, que es la modificación del impuesto, que pasará a llamarse impuesto a los mayores ingresos. O sea que no va a ser un impuesto a las ganancias, sino a los mayores ingresos. Y que afectará, como decíamos, a 80.000 máximo contribuyentes, entre gerentes, subgerentes, puestos calificados, jubilaciones, pensiones de privilegio, que representan menos de un 1% del total de los empleos registrados del país. Al mismo tiempo, mientras que esto está sucediendo en la Cámara de Diputados, hay una marcha afuera en la cual participan no solamente la CGT, la Central General de Trabajo Argentina, sino también representantes de otras centrales sindicales como la Central de Trabajadores Argentinos y muchísimas organizaciones gremiales. De esto estaremos hablando más adelante en nuestro programa. De manera que, como conclusión política, y esperando a que termine la votación, por supuesto, porque una cosa es tener el quórum y otra cosa es votar el proyecto, pero se espera que se vote, la novedad política es que Juntos por el Cambio sigue en un rumbo medio perdido entre dos fuerzas que le arrebatan. Una, ser la representante del progresismo, de los trabajadores, o que toma medidas que pueden ser demagógicas porque son parte de una campaña electoral, pero que favorecen a los trabajadores, y la otra, que desde el otro punto de vista absolutamente extremo, porque propone una reducción completa del gasto público que va a perjudicar a los trabajadores el día de mañana, pero está también coincidiendo en que hay que eliminar este impuesto para los trabajadores. Y Patricia Bullrich y sus diputados y los representantes de Juntos por el Cambio siguen en el medio sin lograr una posición clara y unificada que le permita a la candidata Patricia Bullrich ubicarse en un segundo lugar y llegar a un balotaje en las elecciones de octubre 22.
Bueno, Cara o Seca en Concepto FM 95.5.
Sobre este importante proyecto que se discute hoy en Argentina, estamos con Hugo Ernesto Godoy, dirigente sindical, secretario general nacional de la Central de Trabajadores Argentina y secretario nacional de la Asociación de Trabajadores del Estado. Hugo, es un gusto saludarlo. Patricia Lee y Juan Lema nos saludan desde Cara o Seca.
Hola, Patricia y equipo, muchas gracias por llamar.
Bueno, Hugo, ¿qué nos puede comentar sobre la importancia de este proyecto que se está discutiendo hoy en el Congreso?
Bueno, estamos profundamente conmovidos y alborotados por este avance tan importante que se está dando, y con la posibilidad cierta de que terminemos con uno de los gravámenes más injustos que pesan sobre la sociedad argentina, que es el impuesto a la ganancia sobre el salario de los trabajadores, cuando todos sabemos que el salario no es ganancia. Y esto es así, producto de muchos años de bregar, hasta que por parte de trabajadores y trabajadoras, de las distintas centrales sindicales y sindicatos, y bueno, y por la decisión del gobierno de atender esta justa demanda y dar un paso así muy importante en avanzar para que el sistema impositivo en nuestro país sea menos regresivo de lo que es actualmente, donde pareciera que los que más pagan son los que menos tenemos y los que menos pagan son los que más tienen, y esto sin ninguna duda hay que revertirlo para el bien de toda la sociedad.
Buenas tardes, Hugo, ¿cómo estás? Juan Lemante saluda. Si vemos ejemplos a nivel global, bueno, más que llamarlo ganancia, se llama impuesto a la renta o tiene otras variantes, el nombre, más allá de que el concepto de salario no es ganancia. La pregunta es, en el caso de quienes perciben ingresos por cerca de 1,5 millones de pesos, que claramente no son los sectores más postergados del país, ¿no verías con buenos ojos una medida redistributiva en un país que tiene 40% de pobres o 40% de economía informal? Que sí, puede ser gente que facture para el exterior, por ejemplo, pero en su gran mayoría es gente que está netamente precarizada, que no tiene un sustento a fin de mes. ¿Cómo ves esto?
Mira, nosotros hemos promovido proyectos de ley de impuesto a las grandes fortunas. Lamentablemente se aprobó solamente para un año, cuando acá hay un núcleo muy reducido que de personas que concentra ingentes riquezas por encima del millón de dólares, y sin embargo ese impuesto no se ha podido sostener en el tiempo. Hemos propuesto un impuesto a las fortunas que se depositan en bancos en el exterior, y hemos solicitado también que se haga pública los jugadores de capitales y los que tienen recursos en cuevas fiscales del exterior, y eso tampoco ha podido prosperar. O sea que los trabajadores y trabajadoras no tenemos ninguna duda que acá hay que establecer normas que permitan que los que más tienen, más aporten. En relación a la diferencia entre los que cobran de sueldo 1,5 millones y 1,770,000, es una diferencia muy finita. Lo que sí nos parece importante es que se establezca una cantidad de salarios mínimos vital y móvil para que la norma que establezca un piso de ingreso sobre el cual no gravar sea móvil y no pueda ser absorbida por el proceso inflacionario.
En este marco, entonces, Hugo, ¿estás satisfecho con la decisión? ¿Esperás más medidas para recomposición de los sectores más perjudicados por el tema inflacionario?
Sí, porque los que menos tienen necesitan nuevas medidas. Por eso es que hemos reclamado un aumento del salario mínimo vital y móvil. Han adelantado, a pedido nuestro, el tratamiento del Consejo del Salario la próxima semana, y esperamos que ese consejo, que se reunirá el miércoles próximo, pueda aumentar sensiblemente el valor del salario mínimo vital y móvil, que hoy está en el cuarto subsuelo, por debajo de la línea de la canasta de la indigencia, 118,000 pesos, cuando lo mínimo que necesita un trabajador o trabajadora sin carga de familia como un ingreso de mínimo digno es de 260,000 pesos. Hay que pegar un salto importante en esa dirección, y esperamos que esto lo logremos la semana próxima.
En cuanto al timing de las medidas, ¿estás de acuerdo o le hubieses dado prioridad a aquella última medida que estás mencionando ahora, que se va a tratar la semana que viene?
Sí, yo siempre digo que hay que darle prioridad a los que menos tienen, pero bueno, a veces los tiempos y el orden de las medidas y sus formas no tienen que ver con exactamente con lo que uno quiere, pero nosotros vamos a seguir bregando para que construyamos un sistema más equitativo y más justo en la vida argentina, más allá de que algunos consideren que la justicia social sea una porquería. Nosotros seguimos pensando que el trabajo y la justicia son los ordenadores de una sociedad más digna.
Hugo, frente a estas elecciones en las cuales, bueno, hay un candidato como Javier Milei que está peleando por el voto en los barrios populares, con un gran porcentaje, según lo que dicen las encuestas, y en relación con lo que Sergio Massa, que es el candidato de Unión por la Patria, que tendría que ser el que más votos saque en estos sectores, están, digamos, peleando por los votos de este sector. ¿qué medidas debería tomar el gobierno? Porque estamos hablando de los trabajadores que no ingresan en este beneficio. Estamos hablando del 40% de trabajadores en negro, estamos hablando de autónomos y de monotributistas. O sea, ¿qué debería hacer el gobierno?
Bueno, esto que describías al principio, que se expresa fundamentalmente o que se expresó en las elecciones de en las PASO, creo que tiene que ver fundamentalmente con una profunda disconformidad y te diría desolación y bronca, producto de que ya llevamos 40 años de democracia y el 43% de la población es pobre en nuestro país, y en los últimos dos gobiernos, los últimos 8 años de gobierno más concretamente, el de Macri y el de Alberto Fernández, se ha ido deteriorando cada vez más el ingreso de los sectores populares, mientras una minoría privilegiada sigue enriqueciéndose a costa del resto. Entonces, es natural que esta situación de desolación se exprese y se canalice a través de referencias aparentemente nuevas, pero que, como en el caso de Milei, en realidad expresan más de lo viejo, más de lo de siempre: volver a Cavallo, volver a Menem, volver a De la Rúa, y eso son experiencias que le hicieron mucho mal. O hasta, como él y su coequipe como candidata a vicepresidenta, reivindican la dictadura genocida de Videla y Martínez de Hoz. Esta es la situación en la que estamos. No tengo ninguna duda de quién tiene la principal obligación de aportar la credibilidad y la confianza en una posibilidad de cambio democrático y con justicia es el propio gobierno, que va a tener que seguir tomando medidas a favor de las necesidades del pueblo, y en ese sentido vamos a seguir insistiendo.
Hugo, mucho se ha hablado acerca de que durante los 4 años de Mauricio Macri, entre 2015 y 2019, donde hubo una caída del poder adquisitivo, bueno, hubo cuestionamientos hacia ciertos sectores de la dirigencia gremial por no haber salido tanto a la calle. En este gobierno de Alberto Fernández, si bien es cierto que no hubo tal caída en los salarios formales, porque los informales sí perdieron por mucho contra la inflación, pero bueno, algunos sectores de los formales le empataron, algunos incluso le ganaron por poco, otros perdieron, es cierto. ¿Qué opinión te merece la actitud de la cúpula sindical con respecto a lo que han sido estos 4 años de Unión por la Patria?
Bueno, no se puede generalizar. Hay algunos que fueron cómplices del macrismo y que siguieron pensando más en sus negocios particulares y lo siguen haciendo, ¿no? El caso de Barrio Nuevo es un caso muy, muy emblemático, ¿no? Ayer estuvo con Macri y después con este gobierno y ahora con Milei, bueno. Y así buena parte de los sectores dirigentes de la CGT en las últimas dos reuniones del Consejo del Salario Mínimo convalidaron una situación de ingresos muy por debajo de la línea de la indigencia.
¿Te hubiese gustado que salieran más a la calle?
Mira, a mí me hubiera gustado, como siempre digo, de que como decía Germán Abdala, tengamos dirigentes sindicales y políticos y religiosos coherentes entre lo que dicen y lo que hacen. Hay una buena parte de dirigentes de la realidad del sindicalismo argentino que dicen una cosa y hacen otra, pero yo creo y confío en los cuerpos de delegados, en una dirigencia de base que no está solamente en nuestra central, que está en las otras centrales sindicales, y que confío que esa fuerza de coherencia entre lo que se dice y lo que se hace pueda predominar. Estamos en tiempos difíciles y por eso es que es muy importante que no nos una el espanto, sino que nos una la convicción de que es posible construir una sociedad argentina emancipada y justa.
Hugo, muchísimas gracias por esta comunicación con Cara Oseca. Hasta luego.
Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo a toda la audiencia.
Era Hugo Cachorro Godoy, secretario general de la CTA, Central de Trabajadores Argentinos.
Me gustaría, Patri, antes de cerrar, citar un estudio del INDEC sobre la distribución del ingreso, justamente hablando del tema ganancias. El estudio salió publicado en junio y es sobre los primeros tres meses del año, enero, febrero y marzo, con lo cual los valores que te voy a dar están claramente atrasados con respecto a la inflación. Asumimos que hay un 50% de diferencia de inflación. Bueno, lo que hace el estudio es dividir a la población según deciles de ingresos, es decir, el 10% más rico cuánto cobra. En el primer trimestre del año, el decil más rico de la población tenía de ingreso familiar a partir de 150 mil pesos. Le sumamos 50% de inflación, pongámosle 250 mil o 300 mil pesos si querés. Bueno, con esos ingresos familiares ya eras el decil más alto de la población.
Con lo cual, 150 mil pesos.
En aquel momento, a principios de año, según el INDEC, este es un estudio publicado en junio, si le ponemos 300 mil pesos, supongamos, bueno, ya sos el decil más alto. Ahí, en ese marco, se inscribe el tema sobre el impuesto a las ganancias para grabar salarios que pueden ir hasta recién superiores al 1.700.000 pesos. Bueno, esa era la lucha redistributiva que se estaba dando en el recinto. Obviamente lo que dice Godoy, lo que dice parte del oficialismo es vamos a acompañar esto con medidas para otros sectores. El tema está claro en a cuál de estos sectores se prioriza, pero estos son los datos del INDEC de principios de este año.
Qué barbaridad.
Bueno, este es el cuadro de situación.
Y sobre todo, digamos, para resaltar otra vez la contradicción que se está viviendo hoy en el Congreso, ¿no? Porque este candidato libertario, Javier Milei, que es el que asusta a toda la población por un montón de sus propuestas que realmente son peligrosas, está apoyando una medida del gobierno nacional y popular, ¿no?
Está siendo consecuente con lo que dijo Milei. Dijo, voy a votar cualquier cosa que esté a favor de eliminar impuestos. Bueno, al menos está siendo consecuente. Nadie puede decir que lo que votó, o al menos que está haciendo algo que para lo cual no fue electo. En este caso hay una consecuencia y dice no voy a especular políticamente. Hay que ver qué dice esto, subyacentemente, qué dice este mensaje de Milei sobre Juntos por el Cambio, diciendo yo no voy a especular políticamente.
Claro, porque están votando hoy Unión por la Patria, la izquierda, el Frente Izquierdo y los Trabajadores y Milei juntos, contra Juntos por el Cambio.
Argentina, no lo entenderías.
Sí.
En la vida hay que elegir, cara o seca.
Datos de inflación, Juan.
Efectivamente, seguimos.
Siempre traen Patri, malas noticias.
Es tremendo, ¿no? Yo ya te dije, Patri, el día que me pongas a co-conducir un programa en Suiza te voy a traer noticias económicas.
Aburridas.
Al menos
un tanto, aburridas.
Claro, más aburridas. No son mejores. Son aburridas.
No sé de qué podríamos informar.
El famoso diario del lunes no tiene ningún valor porque es prácticamente el mismo que el viernes pasado. Claro. Acá vos tenés que tocar F5 cada dos minutos en los portales si querés estar al día de las noticias. Porque, claro, recordamos, salió el dato de la inflación de agosto la semana pasada. Recordamos ese 12,4% del índice de precios del consumidor, pero recién el INDEC, recién salidito del horno, publicó el índice de los precios mayoristas del mismo mes. ¿Sabés cuánto fue? Si te había sorprendido el 12,4 de los minoristas, este fue 18,7, 6 puntos arriba, o sea, 50% por arriba de lo que dio el mes de agosto. Efectivamente, la interanual que había sido en el caso de la inflación general del 124%, bueno, en el caso de los mayoristas en los últimos 12 meses, agosto 2022 contra agosto 2023, fue del 133%. Interanual. Y bueno, ya ni siquiera me gasto en decirte cuánto aumentaron los precios en los primeros 8 meses del año, porque tampoco vamos a tener tanta referencia. 87%, 7 puntos por encima de lo que fue el aumento del nivel general de los precios. Es cierto, esta medición sale después que la previa, o sea, puede tener un efecto estadístico ahí de incidencia de la evaluación. Por ejemplo, lo mismo que decíamos que está calculado, bueno, luego no importa. El tema es que, claro, sigue andando por encima de lo que fue la inflación previa.
Qué barbaridad.
Cara o seca. Te contamos lo que otros callan.
Bueno, se inauguró hoy la Asamblea General de las Naciones Unidas número 78 en Nueva York y se sesionará desde el 19 al 26 de septiembre en esta ciudad. La reunión de este año está marcada por debates sobre la crisis climática, los objetivos de desarrollo sostenible planteados por la organización, el conflicto en Ucrania y las crisis que se están viviendo en el África, por supuesto. El único presidente del Consejo de Seguridad que está presente este año físicamente en la reunión es Joe Biden, porque los otros participarán de manera virtual, como por ejemplo Rishi Sunak, el primer ministro británico, el presidente francés Emmanuel Macron, el presidente ruso Vladimir Putin y el presidente chino Xi Jinping, que mandaron delegaciones de menor rango esta vez a la Asamblea de la ONU. Habló por primera vez el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Se esperaba para esta tarde el discurso del presidente argentino Alberto Fernández. Y hasta el momento habían hablado importantes dirigentes mundiales, como por ejemplo Cyril Ramaphosa, el presidente sudafricano, que exigió a los países ricos cumplir con los compromisos financieros mundiales, porque dice que desde el sur global los países ricos del norte global no han hecho cumplido las promesas de proporcionar 100 mil millones de dólares al año para que las economías en desarrollo puedan tomar medidas frente al cambio climático. También habló el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, afirmando que su país seguía adelante con los esfuerzos por sentar a Rusia y Ucrania en la mesa de negociación y respaldó los llamamientos para reformar el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que está formado por Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Gran Bretaña. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reclamó un nuevo y más justo contrato global y pidió repensar los mecanismos de financiamiento de los organismos de crédito para con los países del sur global, criticando, obviamente, como siempre, las sanciones impuestas a Cuba, a la isla, desde hace décadas. No existe una sola acción de Cuba que dañe a los Estados Unidos para perjudicar a su sector económico, su actividad comercial o su tejido social, dijo y respaldó a otros países como Venezuela y Nicaragua, que también han sido objeto de sanciones por parte de Estados Unidos. Habló el presidente de Colombia, Gustavo Petro, hablando sobre la crisis climática y pidiendo que se avance en la solución a estos problemas. También se pronunció sobre Cuba y dijo que estaba injustamente bloqueada. Criticó a los países que se olvidaron de las invasiones de las que hoy hablan, como Irak, Siria y Libia, y propuso a las Naciones Unidas acabar con la guerra y que la ONU auspicie cuanto antes una conferencia de paz o dos, una sobre Ucrania y otra sobre Palestina. El presidente Joe Biden también compareció y dijo que apoyó otra vez a Ucrania y dijo que ningún país puede estar seguro si permitimos que Ucrania sea dividida. Por su parte, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, habló de que vuelve hoy como presidente gracias a que la democracia permitió a su país superar el odio y la desinformación.
El mundo es cada vez más desigual. Los 10 mil millonarios más ricos del mundo acumulan más riqueza que el 40% más pobre de la humanidad. El destino de cada niño que nace en este planeta parece estar decidido cuando todavía están en el vientre de su madre. La parte del mundo en la que viven sus padres y la clase social a la que pertenece su familia va a definir si ese niño no tendrá oportunidades en su vida. Si tendrá algo que llevarse a la boca por la mañana, a mediodía y por la noche. Si tendrá acceso a la asistencia sanitaria o si caerá víctima de enfermedades que tendrían que haber sido erradicadas ya. Tenemos que superar la resignación que nos hace aceptar como natural esta injusticia. Hay una falta de voluntad política de aquellos que gobiernan el mundo para superar las desigualdades.
Bueno, por supuesto, era una traducción, pero era lo principal que decía Luis Ignacio Lula da Silva en su discurso hoy frente a las Naciones Unidas, un dirigente que cada vez gana más importancia global. Estamos en línea con Alberto López Girondo, analista internacional del diario Tiempo Argentino, para comentar cómo va la sesión 78 de las Naciones, de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Hola Alberto, un gusto saludarte, Patricia Lee y Juan Nesman desde Carao Seca.
¿Qué tal? ¿Cómo andan por ahí?
Bien, muchas gracias, Alberto. Bueno, ¿qué impresiones te da esta primera sesión? Quizá una de las más importantes, ¿no? Porque es donde hablan todos los dirigentes más importantes de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Bueno, un dato importante es todos los que no están, porque hay como... hubo una serie de cumbres, de foros internacionales en los últimos meses, bueno, el mes pasado los BRICS, después del G20, el G7, donde están asistiendo la mayoría de los líderes, y a la ONU, que debería ser el ambiente en el que se dirimen todas estas cuestiones, sobre todo en la Asamblea General, han pegado el faltazo. Eso indica la relevancia que está teniendo Naciones Unidas en este momento, en el que gran parte de los países del sur global están reclamando, yo diría estamos reclamando, un trato más igualitario, y aparentemente, y por lo que se ve, ese tipo de debates se dan en otros ámbitos, se dan, como yo decía, en los BRICS, en el G20, no se está dando en Naciones Unidas, lo cual, bueno, es una señal. Por ahora hay que tomarlo así, pero creo que es una señal bastante clara. Después me interesó sobremanera el discurso de Petro, porque puso el punto sobre la CIES en una cuestión que es clave. Todos en las Naciones Unidas se hablan de paz y hablan de medio ambiente y hablan de... todos somos buenos en los discursos de Naciones Unidas. Pero el presidente colombiano habló después de Biden y más o menos le dijo a Estados Unidos, bueno, ustedes hablan de paz. No lo dijo con estas palabras, pero yo lo interpreto de esa manera. Ustedes hablan de paz, pero los que están hablando de paz acá son los mismos que iniciaron las guerras en Libia, en Siria. Si vamos a hablar de paz, sentemos a una mesa para hablar del tema de Ucrania, pero también sentemos para hablar del tema de Palestina. ¿Cuál es la diferencia que se puede apreciar en esto? O sea, ¿qué diferencia hay entre lo que acusan a Rusia de haber invadido y los que callan la invasión que existe desde hace décadas por parte del Estado de Israel? Me parece que ese es un eje bastante interesante para discutir, porque, como recién decías vos, es cierto, el tema de Ucrania atraviesa toda esta cumbre, toda esta asamblea, el tema del medio ambiente un poquito menos, y bueno, habló Zelensky, hizo el reclamo que hace siempre, que suele hacer siempre, y que es entendible, por otro lado, que es el presidente de un país en guerra. Pero bueno, cómo se discuten y dónde se discuten y de qué manera es lo que está, me parece, en el trasfondo de todo esto. Las discusiones entre los poderosos se dan en otro ámbito.
Bueno, hablabas precisamente del conflicto en Ucrania y entiendo, o por lo que escuché, varios países plantearon la necesidad de una negociación, como el presidente Cyril Ramaphosa, miembro de los BRICS, el presidente Lula, miembro de los BRICS, Recep Tayyip Erdogan, el presidente de Turquía, y el presidente de Colombia, como lo acabas de mencionar. Pero, como tú dices, la Asamblea de la ONU o la ONU hasta ahora parece sorda a este reclamo.
Es que, ¿qué poder tiene la ONU? O sea, yo creo que es hora de que ya se hable sinceramente, o que, bueno, nosotros lo podemos hablar, no tenemos ningún problema, pero digo que los mandatarios hablen sinceramente de qué es la ONU, qué es Naciones Unidas, porque evidentemente lo que no tiene ningún... O sea, suponiendo que alguna vez lo haya tenido, porque el hecho de que... digamos, como si las Naciones Unidas desde el 46 en adelante no hubiera habido guerras en el mundo, y sí, en 1946 digo, sí que las hubo, pero en este momento, ¿qué poder tiene? Si no tiene ningún poder ni para imponer sus propias reglas, porque digo, el caso de Rusia reclama que los temas internacionales se diriman de acuerdo a la Carta de la ONU. Y cuando se juntan los países del G7 dicen, bueno, no podemos admitir que ningún país quiera pasar sobre nuestras reglas. O sea, queremos un mundo basado en reglas. ¿Pero qué reglas? O sea, las reglas de la ONU no son las reglas de la ONU. Porque, como decía Petro, las invasiones de Irak, de Afganistán, de Siria, de Libia, no fueron de acuerdo, o sea, tuvieron una cierta anuencia de Naciones Unidas en su momento, basado en mentiras, sobre todo en el caso de Irak. Entonces, la ONU fue perdiendo credibilidad y se fue demostrando cada vez más inoperante. Digo, como argentino, según las Naciones Unidas, Argentina y Gran Bretaña tendrían que estar sentándose a una mesa de discusiones por el tema de la soberanía de Malvinas. Bueno, Gran Bretaña nunca le dio importancia a eso, nunca se sentó.
Bueno, y en ese sentido también hablabas de la comparación de BRICS y Naciones Unidas. La reunión de los BRICS en Sudáfrica tuvo una relevancia, tuvo una importancia al plantear, por ejemplo, la posibilidad de un banco de los BRICS, o la posibilidad, no, la existencia de un banco de los BRICS. Segundo, la posibilidad de desdolarizar el comercio internacional en momentos en que, por ejemplo, en Argentina se discute dolarizar, ¿no? Pero a lo que yo voy es que a los BRICS van adquiriendo, digamos, un peso cada vez mayor globalmente frente a asambleas como esta de las Naciones Unidas, que al final de cuentas no redundan en ninguna votaciones o resoluciones significativas para el progreso mundial o para la paz mundial.
Lo que pasa es que los BRICS tampoco lo lograrían, porque en realidad el BRICS es un foro de debate, tiene un banco de crédito, pero digamos, no está institucionalizado al mismo nivel que Naciones Unidas. Naciones Unidas tiene cientos de dependencias que tienen injerencia, no sé, de la UNESCO, de la UNTAD, o sea, tiene un montón de foros de instituciones que deberían tener mayor peso, pero no lo tienen porque, bueno, uno de los problemas de Naciones Unidas es precisamente algo que el presidente Erdogan, el presidente de Turquía, estuvo planteando a su manera, obviamente, cuando él plantea debatir el tema del Consejo de Seguridad, lo que está diciendo es que Turquía merecería tener un lugar en el Consejo de Seguridad, lo mismo que en el fondo está pidiendo Lula y que está pidiendo la India, que está pidiendo Brasil, que son potencias que dicen, bueno, ¿por qué hay cinco? ¿Por qué los cinco ganadores de la Segunda Guerra Mundial, asumiendo que el gobierno de China, de Beijing, ingresó mucho después, pero digo, ¿por qué los cinco ganadores de la Segunda Guerra Mundial siguen teniendo un lugar privilegiado en el que discutir cuestiones? Y un lugar que está permanentemente bloqueado, porque el Consejo de Seguridad, que debería ser el instrumento como para poder terminar o poder intervenir en cuestiones bélicas, o por lo menos en cuestiones de pacificación, es un organismo permanentemente bloqueado por su propia reglamentación de que se necesita para intervenir el consenso de las cinco naciones. El Consejo de Seguridad es lo primero que tendría que cambiarse, y eso es lo que no quiere admitir. Yo creo que los fundamentales son los países europeos. Me parece que no le costaría mucho a China y a Rusia admitir nuevos socios ahí, pero el bloqueo es más todo lo de Europa, porque en realidad, bueno, Estados Unidos sigue siendo potencia mundial, pero Francia y Gran Bretaña ya son potencias de segundo orden.
Claro, entonces entiende por qué no estaría, por ejemplo, Alemania, es decir, países que tienen una importancia muy terrible, o la India, por supuesto, en decisiones que son globales, o Turquía, bueno, hablemos de tantos países del mundo que juegan un papel importantísimo y, sin embargo, están constreñidos por este límite, digamos, de que son los ganadores de la guerra, los que definen todo cuando ya pasaron... ¿cuántos años? Ya ni me acuerdo, ¿no? 70 años de la guerra.
80 años.
80 años.
Ya va para 80 años. Sí, el tema ahí es, digamos, yo creo, ¿no? Pero bueno, estamos así haciendo evaluaciones así rápidas en un programa de radio, pero de pronto, ¿por qué tiene que haber un Consejo de Seguridad? O sea, ¿por qué tienen que haber miembros permanentes? Está bien el Consejo de Seguridad, pero ¿por qué miembros permanentes que con el bloqueo de uno se inhabilita cualquier decisión? De pronto está bien que haya 15 miembros rotativos, pero que tuviera poder de policía, como se dice, poder de intervención. En Irak hubo un permiso de Naciones Unidas para la intervención de Estados Unidos y la OTAN, pero con un, después de un informe que se basó en mentiras y que todo el mundo reconoció que se basó en mentiras. Entonces, con respecto a las armas de destrucción masiva de Saddam Hussein, sin embargo, Biden sigue hablando de armas de destrucción masiva, que van a seguir combatiendo armas de destrucción masiva. Yo la verdad que resulta hasta irritativo escuchar que el presidente de Estados Unidos diga eso cuando la cumbre del G7 se desarrolló en Hiroshima, que fue el primer experimento de
destrucción masiva,
destrucción masiva en seres humanos por parte de Estados Unidos. Entonces hay como todo un discurso cínico que en el fondo lo que lleva es que, bueno, las Naciones Unidas pierdan su rol, lo cual es lamentable, porque debería ser el ámbito natural para dirimir las cuestiones entre los países.
Bueno, Alberto, muchísimas gracias por estos minutos en Cara o Seca. Hasta luego.
Hasta luego a todos. Gracias.
Mira, Alberto López Girondo, analista internacional, sobre la Asamblea número 78 de las Naciones Unidas que está hoy iniciándose en Nueva York.
Cara o Seca. En el foco.
Novedades judiciales.
Sí, Patri, esto salió ayer por la tarde, después de que nosotros saliéramos del aire, que la Cámara Federal de Casación Penal es el máximo tribunal penal del país. Por encima está la Corte Suprema de Justicia, que, como contábamos, falla sobre la constitucionalidad o no de las determinaciones, pero en el ámbito penal, Casación es el máximo tribunal. Las apelaciones que van por encima de ellos son directamente a la Corte Suprema. Bueno, la Cámara de Casación revocó el sobreseimiento de la vicepresidenta de Cristina Fernández de Kirchner en las causas de Los Sauces y Otesur, y además ordenó que se hiciera el juicio oral y público junto al resto de los imputados, que son cerca de 30, entre ellos, por ejemplo, el diputado Máximo Kirchner, hijo de la vicepresidenta, por asociación ilícita y lavado de dinero en el alquiler de propiedades y hoteles pertenecientes a los Kirchner. En las dos causas que se investigan, Otesur y Los Sauces, bueno, sí hubo un presunto lavado de dinero y asociación ilícita para justamente lavar el dinero proveniente de empresarios como Lázaro Báez y Cristóbal López a raíz de la concesión de obra pública en sobre todo en el sur del país, en la provincia de Santa Cruz. Recordamos que por estos negocios Lázaro Báez ya fue condenado por lavado de dinero a 10 años de prisión en el fallo conocido, vos lo recordarás, Patri, la ruta del dinero K, la famosa causa así denominada, y también fue condenado junto a la vicepresidenta en el caso Vialidad, en el cual se determinó que durante ambos gobiernos, tanto los de Néstor Kirchner como de Cristina Fernández, fue favorecido el empresario Báez en las obras públicas santacruceñas. Bueno, esta decisión que no incluye a Florencia Kirchner, la otra hija de Cristina, porque lo que dicen es que cuando ella se suma a la sociedad comercial ya estaba operativa esta, es decir, que ya no formó parte, al menos del armado de esta.
Y era menor de edad.
Claro, efectivamente, ella nació en 1990, tendría 13 años aproximadamente, claro, en aquel momento. Bueno, efectivamente por esto no está vinculada, pero sí Máximo Kirchner. Bueno, la decisión la tomaron los jueces Diego Barrotaveni y Daniel Petrone. Esto fue luego de que la jueza Ana María Figueroa quedara fuera del tribunal por haber cumplido 75 años. El nombre de Ana María Figueroa lo venimos escuchando mucho en los medios de comunicación. Bueno, básicamente cumplió 75 años y la Corte Suprema dictaminó que debía quedar fuera de esta causa, es decir, debía jubilarse, debía retirarse. Obviamente el bloque del kirchnerismo intentó en dos oportunidades llegar a quórum para tratar de aprobar su pliego, el de Figueroa, efectivamente en el Senado, pero no lo consiguió y por eso no participó de esta decisión. Hay que aclarar que esto no implica que este juicio de estas dos causas empiece ahora en el corto plazo, porque sabemos que se puede apelar todavía, como decíamos, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Casación, la Cámara, ayer también anuló el sobreseimiento de Cristina en otra causa, en la causa del memorándum con Irán. Recordamos este memorándum que fue firmado hace 10 años, en enero del 2013, que luego fue aprobado con el Congreso, y este también es un dato importante, que fue este acuerdo del gobierno argentino con el iraní para intentar esclarecer el atentado contra la AMIA en 1994.
Murieron
85 personas y más de 300 heridos hubo en el peor atentado terrorista de la historia argentina. Bueno, lo que decía...
Que voló la Mutual judía en el barrio, un barrio céntrico de la ciudad, en el 11, ¿no?
Efectivamente. Bueno, este pacto lo que contemplaba era que oficiales argentinos pudiesen interrogar a cerca de 10 imputados iraníes, entre ellos el exministro de Defensa, Baidi, y otros funcionarios. Este proceso, que había empezado en 2015, después de que el fiscal de la causa de la AMIA, entonces Alberto Nisman, el fiscal Nisman, acusara a Cristina, en aquel momento que era presidenta, sabemos que en 2015 dejó la presidencia por la asunción de Macri, de haber pactado con la República Islámica de Irán. Bueno, sabemos que luego terminaría esto en la muerte de Nisman, se investiga si fue un suicidio o un asesinato, está toda esa trama por fuera, pero lo cierto es que se revocó el sobreseimiento de Cristina en esta causa. La última, para terminar con el tema judicial, Patri, hay una novedad importante porque la Corte Suprema convalidó la constitucionalidad de la ley del arrepentido. La ley del arrepentido, que tuvo una importancia fundamental, sobre todo en la causa de los cuadernos, donde Oscar Centeno aportó estas pruebas en 2018 iniciadas sobre la corrupción justamente en obra pública. A raíz de eso, cerca de 30 funcionarios empezaron a colaborar con la justicia. Lo que decían los abogados de Julio Devido, del exfuncionario puntualmente, era que era inconstitucional esta ley del arrepentido utilizada en Argentina ahora hace unos 5 años. Bueno, finalmente la Corte falló a favor de la convalidación de esta constitucionalidad de la ley y por lo tanto es, digamos, un gesto a favor del avance hecho en la causa de los cuadernos. Son 3 causas distintas, pero todas las novedades se suscitaron en menos de 24 horas, cada una de ellas.
El chofer Centeno era el chofer de un alto funcionario del gobierno kirchnerista que hizo una anotación en sus cuadernos famosos de todas las veces que llevó a este funcionario a recoger supuestamente sobornos que le pagaban los grandes empresarios argentinos, sobre todo de la construcción, por realizar obras públicas.
Bueno, esto fue publicado por Diego Cabot, el periodista de La Nación. Son en total 8 cuadernos que se acercaron al despacho del juez Claudio Bonadío, ya fallecido. Todo esto en 2018, y así, bueno, Cabot, el periodista de La Nación, entregó esto al Poder Judicial para avanzar con la causa. Hubo mucho debate en torno a esto. Sabemos que los funcionarios detenidos fueron, bueno, Roberto Barata, Oscar Centeno.
Era el
claro, Barata, el
Centeno era el chofer de Barata.
Claro, Barata era el funcionario de obra pública, del cual Centeno era chofer. Bueno, todo el contexto es bastante extenso. Lo importante es que se convalida la figura del arrepentido y se convalida entonces, al menos en esta instancia, lo desarrollado por la causa de los cuadernos, donde también se investiga, como en las otras dos causas, la otra causa que mencionamos, el tema de la corrupción, digamos, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. De nuevo, son 3 causas muy diferentes, pero que las 3 suscitaron novedades en menos de un día, porque la primera fue ayer a las 6-7 de la tarde y hoy, que todavía no son las 6, ya tenemos el tercer
novedad
fallo
judicial
en torno a esto, efectivamente. Bueno, Patri.
Día movido en el Congreso, día movido en la justicia, día movido en Nueva York. Así que nos despedimos hasta mañana en la hora del regreso. Recuerden que nos pueden escuchar otra vez por sputniknews.lat.
Celeste Vázquez estuvo en la operación, Augusto Macías en la producción de este envío y Patricia Lee comandando este navío, como siempre.
Con Juan Irman.
Hasta luego.
Hasta luego.
Chau.
Vamos a hablar clarito.
La guerra contra las drogas ha fracasado. Se ha producido un genocidio en mi continente.
Tenemos nosotros que plantar una sola voz. Una sola voz. Y que América Latina y el Caribe le diga a los Estados Unidos de Norteamérica: no más golpismo.
Y se aplica lo que decía Tolstoy: un gobierno que no procura la justicia no es más que una banda de malhechores.
Qué cosa rara que diga gracias a la vida a pesar del dolor, porque mi hija dio la vida sabiendo que había que cambiar.
la vi ahí que brillaba, que sobresaltaba en ese estadio hermoso, y no lo pensé y la fui a besar.
La vida está llena de tropezones y de fracasos, pero es hermosa.
Cara o seca.